Señor, en este día con tantos accidentes tecnológicos, que el Señor realmente nos ayude a poder concentrarnos. Padre bueno, te damos gracias por tu amor en Cristo. Te damos gracias, Señor, por tus grandes regalos que nos das cada día a nuestras vidas, especialmente por nuestro Señor Jesucristo. Y queremos pedirte ahora, Señor, que tú nos ayudes para que a lo que meditamos en tu palabra, seamos animados, fortalecidos, que nos dé gracia para servirte, que nos dé esperanza segura en tu amor perfecto. Oramos todo esto por Jesús, nuestro Señor. Amén. Bueno, para los que recién se están añadiendo a los servicios dominicales de nuestra congregación, estamos siguiendo una serie de sermones en la carta a los romanos. Y hoy toca este apasionante pasaje que acaba de leernos Pame. Como hemos visto en esta serie de la epístola a los romanos, el apóstol Pablo trata en esta carta de un tema difícil. No es difícil porque es complicado de entender, no lo es, para nada. De hecho, es bastante fácil y en un sentido muy simple. Pero es difícil porque trata con un tema que a nosotros los seres humanos nos es muy, pero muy desagradable de escuchar. El ser humano está bajo el pecado, la desobediencia, y por lo tanto, dice Pablo, es corrupto. Es moralmente, de corazón, de genética, corrupto. Y lo describe bien en sus Biblias, en los versos 10 y 11. Así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda. No hay nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. Y sin duda, este no es, por así decirlo, un mensaje oreja, ¿no es cierto? Un mensaje agradable. Teniendo esto en mente, me gustaría contarles que en mi oficina tengo una foto de mi papá, quien falleció ya hace muchísimos años atrás. Mi padre es la persona que más ha influenciado en mi vida, y junto con mi suegro han sido el más grande ejemplo que he tenido de lo que es ser un padre, un marido en esta vida. Por supuesto, esta foto no es mi papá, es solo una foto. Pero la verdad es que para mí es mucho más que solamente una foto, porque al mirarla me trae recuerdos verdaderos de mi viejo, de una persona que amé con todo mi corazón y yo sé que él también me amó a mí. Por lo mismo, esa foto es un regalo para mí. Es una alegría, es una bendición poder tenerla. ¿Por qué les cuento todo esto? Se los cuento porque el cristianismo en su médula, en el centro de la fe cristiana, es realmente una relación con un regalo para todos aquellos que entran en esa relación. Es una relación con un tremendo regalo en el centro mismo. El cristianismo, como nos lo ha estado enseñando Pablo en los capítulos y los versículos anteriores, no es un sistema de reglas de comportamiento. No es, en lo esencial tampoco, un sistema moral. No es una filosofía, y como vimos el domingo antepasado, no, tampoco es una religión. El fundamento principal del cristianismo es una relación, que se construye alrededor de un tremendo regalo. Y una de las cosas que eso significa es que el cristianismo es algo que constantemente se va renovando. No importa hace cuántos años que tú eres un cristiano o cuánta teología tengas, el cristianismo es una relación que debe irse renovando, refrescando, a medida que pensamos, meditamos y valoramos el tremendo regalo que el Señor nos ha dado. Tu relación con Cristo se renueva y debe renovarse constantemente en la medida que tú recuerdas en tu mente, pero también en tu corazón, el extraordinario regalo que has recibido. En el pasaje de hoy, Pablo cambia su enfoque para llevarnos a considerar y apreciar justamente esto que estoy diciendo. Y mi meta hoy es que podamos ver este tremendo y magnífico regalo que Dios nos ha dado y que esto nos sirva, especialmente en este tiempo difícil y complicado, para renovar, para refrescar nuestra relación con Jesús. Para eso debemos enfocarnos en una impresionante frase que aparece en el texto de Pablo de hoy. Pablo dice, habla de la justicia de Dios. Veamos lo primero en Romanos 3, 21 y 22. Verso 21. Pero ahora, si la mediación de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, de la que da testimonio la ley y los profetas, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. En los pasajes anteriores de Romanos, el apóstol ha estado hablando del problema de la humanidad en su relación con Dios. Y es una figura bien triste la que aquí se nos presenta. Sin embargo, es interesante que en este verso 21, Pablo parte esta sección con la frase, pero ahora. Antes era, pero ahora. Significa eso que algo ha pasado. Algo ha cambiado en relación a lo que el apóstol ha estado diciendo antes. Y de lo que va a hablarnos es justamente de la justicia de Dios y cómo eso afecta nuestras vidas. Uno de los problemas que tenemos en esta sociedad es que la palabra justicia, justo, correcto, la verdad ha perdido su significado. Y en general, la verdad, estas palabras no significan mucho. Pero si tú hubieses sido un judío en ese tiempo, o tal vez un cristiano en esa primera época del cristianismo, y leyeras esta carta, la frase justicia de Dios, lo que harías probablemente sería saltar de alegría. Era una frase increíble de escuchar. En el Antiguo Testamento, cuando uno lee de la justicia de Dios, de lo que está hablando realmente, es la característica de Dios por la cual Él hace todo lo necesario para salvar a su pueblo. Qué maravillosa definición, ¿no es cierto? Por lo tanto, en el Antiguo Testamento, esta frase, la justicia de Dios, implicaba que Dios está o ha estado haciendo grandes cosas por su pueblo. Dios hace de verdad todo lo necesario para salvar a los suyos. Y esta justicia de Dios en el Antiguo Testamento tiene claramente dos aspectos que van siempre juntos. Son los dos lados de la misma moneda. Uno de los lados muestra la constante hostilidad, la ira de Dios, el rechazo de Dios contra el pecado y la maldad del hombre. La Biblia nos presenta a un Dios que es perfecto, perfectamente bueno y moralmente perfecto en todo. Por lo mismo, Él no puede tolerar la maldad. Cada vez que tú y yo toleramos la maldad en nuestras propias vidas, en nuestros pensamientos o incluso alrededor nuestro, a lo mejor hasta en nuestra propia familia, tarde o temprano vamos a participar o seremos arrastrados a esa misma maldad que estamos mirando. Dios no es así. Él siempre es un enemigo acérrimo y total del pecado y de la maldad. Pero en el otro lado de esta misma medalla, es que la justicia de Dios siempre incluye su compasión y su amor. Siempre incluye misericordia hacia su pueblo. Y lo increíble y difícil para nosotros de entender es que Dios mantiene estas dos verdades que a nosotros nos parecen tan diferentes en perfecta armonía y en perfecto orden. Dios odia el pecado y la maldad que hubo y que hay y que habrá en ti y en mí. Pero Él ha hecho, hace y hará todo lo necesario para rescatarnos de eso. De hecho, el Señor ya lo hizo. Y el Señor ya lo hizo perfectamente en Cristo Jesús. ¿Has pensado en eso seriamente? ¿Has pensado seriamente en lo que Dios ha hecho por ti? lo que Dios ha hecho por ti por medio de la cruz de Cristo. Entonces, la justicia de Dios incluye estas dos verdades en perfecta armonía. ¿Recuerdan cuando el pueblo de Dios está esclavo en Egipto? En su justicia, Dios presenta una clara hostilidad, un claro enojo, un trato fuerte a la maldad y el pecado de Egipto representado por su faraón. Pero al mismo tiempo, en su amor y misericordia, Él rescata a su pueblo y lo lleva hacia la tierra prometida. Y a lo largo del Antiguo Testamento, especialmente de los profetas, esta justicia de Dios va apuntando más y más hacia aquel día en que el Señor rescataría a su pueblo en forma definitiva y perfecta de una vez para siempre. Por medio de su Mesías, por medio de su enviado, de un Salvador que vendría en algún momento a rescatar a su pueblo. Este Mesías castigaría el mal y salvaría al pueblo de Dios. Salvaría al pueblo no de asuntos políticos, sino de la esclavitud de su propia maldad, de su propia desobediencia, de su propia falta de fe, de su propio orgullo y vanidad, de su propio pecado, que es la verdadera esclavitud de la raza humana. Esta es la figura que nos da el Antiguo Testamento de lo que es la justicia de Dios. Y por lo tanto, cuando Pablo dice que la justicia de Dios se ha manifestado, lo que está diciendo es, ahora es el tiempo por la cual hemos esperado durante tanto tiempo. Ahora ha llegado. Por fin está para nosotros. ¿Por qué necesitamos la justicia de Dios? Miremos el verso 22 y 23. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pablo parece aquí acentuar la palabra todos. No importa qué es lo que pensemos nosotros mismos en consideración a los demás. Todos, sin excepción, estamos cautivos, dice Pablo aquí, por el pecado. ¿Y qué significa estar cautivo por algo? Por una parte, puede dar la idea de alguien que está preso o alguien que está esclavizado. Pero también tiene aquí la idea de alguien que está embobado, cautivado por algo. Puedo decirles, por ejemplo, que yo estoy totalmente cautivado y embobado por mis nietos. Esa es la idea. Y el verso 23 lo que nos dice es que hemos sido cautivados por el pecado en estas dos formas. Por un lado, el pecado nos ha hecho esclavos, estamos presos de él. Pero al mismo tiempo, y lamentablemente, la verdad es que el pecado nos fascina, nos emboba. El pecado nos hace esclavos de él, dice Pablo en Romanos 3. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejor que ellos, los gentiles? A eso se refiere Pablo aquí. De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que todos, que tanto judíos como griegos, están todos bajo el pecado. Todos nosotros somos víctimas del pecado, como lo era el pueblo judío bajo el faraón de Egipto, cautivos, esclavos. Por eso es que necesitamos desesperadamente la justicia de Dios, para que sea el Señor quien nos libere de esta esclavitud. De la misma manera que Dios interviene poderosamente y rescata a su pueblo de la esclavitud del faraón y de Egipto. ¿Dios te ha liberado a ti de esta manera? ¿Tú has experimentado esta liberación en tu vida? ¿Tú has experimentado justamente este perdón, esta renovación que solo Jesús puede hacer? Porque si no lo ha hecho, si no te has arrepentido de tus pecados, eres esclavo de esto, de la misma manera en que Israel lo fue en Egipto. Esclavo, ¿no es cierto? Por definición es una persona que no es libre, que no puede tomar sus propias decisiones. Pero también dijimos que el pecado nos cautiva. que hace que aún sea más difícil la solución, ya que desobedecer a Dios, vivir nuestra vida a nuestra pinta, confiando solo en nosotros mismos, fijando nosotros nuestras propias prioridades para nuestro propio bien, sin pensar en nada más y en nadie más que en nosotros. Establecer mi moral, lo único que me interesa es lo que yo quiero, lo que a mí me satisface. Esa es la verdad. Y Pablo dice que esa forma de vivir y de pensar es algo que a todos nosotros nos fascina, nos cautiva. La verdad es que nos gusta nuestro pecado, nos gusta vivir de esa manera, nos gusta vivir nuestra vida a nuestra pinta. Siempre es más fácil para nosotros, siempre es más natural. Pablo mismo en el capítulo 1, verso 23, nos ha dicho que todos los seres hemos cambiado, tergiversado la gloria de Dios. Hemos tergiversado la gloria de Dios porque preferimos ser nosotros nuestros propios dioses. Lo que adoramos, lo que servimos, lo que amamos, por encima de todo, al final del día, es a nosotros mismos. Quitando y, por supuesto, desplazando el lugar que solo Dios merece como lo más importante, como el único Dios. La verdad es que muy dentro de nosotros mismos, Pablo nos dice que nos amamos por encima de a nuestros cónyuges, por encima de nuestros hijos, por encima de nuestros padres. Por eso es que hay tantos problemas, incluso en la familia. Y sin duda nos amamos más de lo que amamos a Dios. Por eso rechazamos su autoridad sobre nuestras vidas. Y queremos ser nuestros propios dioses. Queremos tomar nuestras propias decisiones. La historia patética es que cuando hacemos eso, cuando vivimos de esa manera, desplazando a Dios de nuestra vida, solo nos volvemos esclavos de nuestros deseos y pasiones. Una vida sin Dios en el centro, sin Jesús en nuestro corazón, no nos lleva a ninguna libertad y a ninguna felicidad duradera. Porque no fuimos creados para vivir de esa manera. Fuimos creados para vivir con Dios, en una relación estrecha, íntima con nuestro Creador, bajo su autoridad, bajo su amor, bajo su gracia. Todo lo demás nos lleva a una triste esclavitud y a una constante insatisfacción. ¿Quieres saber de qué hablo? Es muy simple. ¿Te has fijado lo mucho que te cuesta perdonar a alguien que te ha ofendido, por ejemplo? ¿Te has fijado lo mucho que nos cuesta decir discúlpame? ¿O cuánto nos cuesta decir perdón, me equivoqué? Incluso nos cuesta decir estas cosas a nuestras esposas, esposos, padres o hijos, que se supone que son las personas que más amamos. ¿Te has fijado lo mucho que nos gusta oír a los demás hablar de nosotros como que somos personas muy simpáticas? Lo importante que es para nosotros que siempre los demás nos agradezcan y nos consideren, que nos llamen por teléfono, que muestren preocupación por nosotros, que escuchen nuestras opiniones. Pero al mismo tiempo, ¿te has fijado lo que nos cuesta hacer lo mismo, eso mismo, por otras personas? Tenemos que disciplinarnos para hacerlo. No parece algo natural a nuestras vidas. ¿Te has fijado la importancia que tiene para, incluyendo nosotros los cristianos, asegurar nuestro futuro? Una frase que se repite constantemente. ¿Te has fijado las muchas veces que nos comportamos como si todo estuviera finalmente en nuestras manos, como si es algo que nosotros controlamos? Esta pandemia que estamos viviendo tal vez nos ha mostrado como nunca que nada nunca ha estado o estará en nuestras manos. Que no hay ninguna forma de asegurar nuestro futuro lejos de Dios o fuera del plan de Dios. Porque todo puede cambiar drásticamente y en muy corto tiempo. Que todos los planes que hacemos pueden ser rápidamente cambiados y transformados. En resumen, en el fondo está en todos nosotros. Es una actitud genética de tratar de dejar a Dios fuera del cuadro, a un lado de nuestra vida, en un lugar que no es el centro mismo y lo más importante. Cada uno de nosotros busca ser el capitán de nuestro buque, Pero irremediablemente Pablo nos dice que cuando hacemos eso, siempre lo vamos a llevar a encallar en las rocas. Tú eres parte muy importante de los problemas de este mundo, y especialmente de los que hay en tu vida y en la mía. No somos víctimas, somos autores principales de nuestra propia maldad y de la actitud de desobediencia que hay en nuestro corazón. Justamente por eso, Pablo busca decirnos especialmente en los primeros tres capítulos de Romanos que la respuesta no está en la ley para los judíos o en nuestro propio esfuerzo, como muchas veces tratamos de vivir, sino que la respuesta está en la justicia de Dios, que la respuesta para nuestra vida está en el perdón de nuestros pecados. No podemos liberarnos a nosotros mismos del más grande de nuestros problemas. Tenemos un problema moral inmenso que la Biblia llama pecado, que por un lado nos esclaviza, como dice Pablo, por otro lado nos fascina. Necesitamos que alguien nos rescate. Pero cuando decimos esto, estamos en un lío. Porque por un lado estamos atrapados en nosotros mismos, por otro lado nos gusta. ¿Cómo va a librarnos el Señor de algo que Él odia, pero que nosotros amamos con tanta pasión? Pablo dice que nosotros somos los culpables, pero al mismo tiempo somos los que hay que rescatar. Lo fácil para Dios sería simplemente deshacerse de los malos, y Él tiene el poder para hacerlo, pero eso significa deshacerse de todos nosotros. ¿Cómo se resuelve este dilema? Por una parte, Dios tiene que castigar el mal, por otro lado, Él ama profunda y completa y perfectamente, justamente a esos malos. Dios no negocia entre su santidad y su ira por la maldad, y tampoco negocia su amor por nosotros. Dios resuelve este dilema yendo al extremo de ambas tensiones. Va al extremo de su ira por el pecado, castiga a Cristo, y va al extremo del amor por los suyos, castiga a Cristo. ¿Dónde vemos todos estos extremos? Simple. En la cruz de Cristo, por supuesto. De eso está hablándonos Pablo. La cruz es el regalo que Él quiere que tú veas, que puedas apreciar, que recuerdes constantemente en tu vida. La hostilidad de Dios por el pecado va al extremo en el verso 25. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Si se fijan, Pablo usa aquí la palabra propiciación, que nosotros usamos todos los domingos cuando tenemos la Santa Cena en nuestra liturgia. Y lo que quiere decir esta palabra es quitar la santa ira de Dios por nuestra maldad. Por eso decimos, Jesús es nuestra propiciación. Jesús es el que quita la ira de Dios por nuestro pecado, por nuestra maldad. Dios carga sobre sí mismo en la persona de Jesús toda su santa ira por tu maldad y la mía. Y es Jesús quien toma sobre sí la maldad de su pueblo. Y es terriblemente castigado para que tú y yo no seamos castigados. Jesús es nuestro sustituto. Jesús asume la culpa y el pecado del castigo de nuestra maldad. Es que no tiene ninguna culpa. El único sin culpa es hecho culpable. Es hecho culpable por tipos como tú y como yo. Dios no hace como que la maldad en nuestra vida no existiera, no es como un borrón y cuenta nueva. Que no importa, total, al final, pasémosla por alto. Lleva su justa ira y su increíble amor al extremo. Y Él mismo en la persona de Jesús asume los costos. El ofendido es Dios, y Dios asume las culpas de nuestras ofensas. Y el costo para Él es la muerte de nada menos que su único Hijo. Dios en su amor por los malos, por los perversos, por los corruptos, entre paréntesis, por personas como tú y yo, lo lleva a hacer que su propio Hijo, quien es totalmente justo y santo, asume todos los costos de tu maldad, de tu corrupción y de mi corrupción. De eso está hablando aquí Pablo, de la justicia de Dios. Este es el regalo maravilloso que está en el centro mismo de la fe cristiana. Esto es lo que no debemos olvidar. Esto es lo que debemos recibir y abrazar. Es en esto en lo que debemos poner nuestra total confianza y seguridad. Esto es lo que debemos recordarnos constantemente, especialmente cuando nuestra vida se pone difícil. Pero Pablo tiene que pensar en todo esto. Y Pablo nos responde a esta pregunta en el verso 26. Para demostrar en este tiempo su justicia a fin de que él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Este es el regalo. En la cruz, Dios mismo toma la pena de nuestra maldad. De tal manera que puede vernos a nosotros los culpables de esta maldad y llamarnos justos. Este es nuestro regalo. ¿Tienes tú este regalo en tu vida? ¿Tú conoces este regalo que Dios ha hecho por ti? ¿Has recibido en tu vida por medio de la fe este increíble regalo? Los teólogos le llaman a esto la justificación por la fe o la justificación por la gracia. Justificación por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y que nosotros nunca hubiésemos podido hacer por nosotros mismos. Cuando se recibe, ¿cómo se recibe, perdón, este tremendo regalo? Bueno, el verso 26 nos dice que es por medio de la fe, por poner nuestra confianza, nuestra seguridad, nuestra fidelidad en Jesús, por tomar un compromiso con Él. No es un asunto de solo desearlo, merecerlo o buscarlo, no se puede, solo Dios lo otorga. Solo Dios puede perdonar nuestros pecados. Un regalo es un regalo, no es algo que compramos. Por eso es importante volver a hacer esta pregunta. ¿Tú has recibido este regalo? ¿Este regalo se recibe por decir a Dios en nuestro corazón algo como, Señor, me arrepiento de verdad por mi estilo de vida, mi moral, mi actitud? Perdóname. Quiero que de verdad tú cambies mi vida y la cambies profundamente. Apelo, Señor, a lo que Jesús hizo por mí en la cruz del Calvario. Sé tú mi único Rey y Señor. Jesús dice que aquellos que reciben este regalo son declarados por Dios mismo como justos y sin pecados. Es más, son declarados hijos de Dios. Estas personas pueden tener la completa y total seguridad que, por ejemplo, si le diera un infarto esta noche y murieran, sin lugar a dudas, van con el Señor, no por sus méritos, sino por los méritos perfectos de Cristo. Vuelvo a hacerte esta pregunta tan importante. ¿Tienes tú este regalo en tu vida? ¿Has recibido tú este regalo en tu vida? ¿Tienes tú esta seguridad profunda que solo Cristo nos da? Oremos. Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por tu amor en Cristo. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. Gracias especialmente por este increíble, maravilloso, perfecto regalo que hemos recibido en Cristo Jesús. Señor, cuando miramos nuestras vidas, no logramos entender bien por qué tú has pensado en nosotros. ¿Por qué nos has amado de esta manera? Pero te damos gracias, Señor, por este regalo que tú nos has otorgado en Cristo. Señor, que en estos tiempos de confusión, de preocupación, podamos mirarte a ti, Señor, y saber que si tú entregaste a Cristo en una cruz por nosotros, no nos abandonarás ahora ni nunca. A ti te glorificamos, Señor, Rey de nuestras vidas. Amén.